Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes, bienvenidos sean todos los que nos están mirando por Facebook, hoy los que nos están escuchando a través de la gran cadena radial de Noti 1 a lo ancho de la isla de Puerto Rico y por supuesto por internet que se escuche también, óyenos en vivo. Así que si estás escuchando por Facebook, estás escuchando por nuestra plataforma digital, todo lo que le tienes que dar es óyenos en vivo y a la una pone Noti 1 TV. Vamos a empezar con las secuelas de la decisión del Supremo que va a ir para liquidar el derecho al aborto o lo que son eliminar los derechos reproductivos de la mujer. El caso en cuestión no es Roe versus Wade, ya eso es historia. Si uno lee bien las declaraciones del juez presidente Roberts ayer, dice: el que filtró esto no va a prosperar, vamos para adelante. De manera que van para adelante con el caso de Dobbs y el estado de Mississippi contra Jackson Women's Health. Así se llama el caso. Si el juez ponente de la mayoría va a ser Alito o no, eso es otro cuarto de hora, pero ya por lo menos sabemos, número uno, que el borrador era legítimo, número dos, que la mayoría está para revocar a Roe versus Wade. Y yo no voy a entrar en los méritos o deméritos de esto, a pesar de que creo que siempre debe haber una preservación de los derechos fundamentales de las mujeres sobre no solamente su intimidad, sus derechos reproductivos. Pero soy de los que creo que también que Roe versus Wade debe ser revisado para ajustarlo a las nuevas realidades científicas de la viabilidad. Habiéndolos dicho esto, tenemos que entender que este caso, tal como está escrito en borrador por el juez Alito, a pesar de que es casi 100 páginas de citas del derecho, termina siendo en última instancia una opinión de profunda creencia religiosa y moral de parte de la mayoría en una nación absolutamente secular y creada con total y absoluta separación de iglesia y Estado. En una nación donde la pena capital, la pena de muerte, es perfectamente legal y no es considerada como un trato cruel e inusitado, pero que la vida del no nacido entonces se preserva. Son las contradicciones. In God we trust, but not so much. Básicamente es lo que hay. Y como les digo, aquí cada lado tiene algún lado de la verdad. Esto plantea más allá de la determinación. Mire, a la hora de los tomates, esto no es un asunto de trascendencia de la cotidianía y del bienestar general de toda la sociedad. Los abortos en Puerto Rico y en Estados Unidos son minoritarios, son una ínfima minoría. De hecho, en Puerto Rico más gente muere por COVID y más gente se asesina en las calles que los abortos que se pueden hacer. Es un asunto que a usted, don Pelello, que me escucha, y la tía Manuela, que nos oye, no afecta en gran medida sus problemas fundamentales. No es un asunto de inflación, de empleo, de mala calidad de vida, de que usted no tiene suficientes medicinas o no tiene acceso a los especialistas en salud, de que usted no tiene una manera de transportación, de que la vivienda suya, usted no tiene un techo seguro, de que no tiene seguridad alimentaria. O sea, es un tema de esos que se llaman las guerras culturales y tenemos que entenderlo en dónde está, ¿verdad? Y en realidad, esto es un tema donde los republicanos le comieron el cogollo a los demócratas que se durmieron y permitieron que en las guerras culturales le ganaran esta con los nombramientos que hicieron. Ahora se encuentran los demócratas o los que son pro aborto o pro derechos de la mujer, de los derechos reproductivos, con que han formado un espaviento como si se fuera a caer el mundo. Y no se va a caer el mundo, porque previo a Roe vs. Wade, en la mayoría de las jurisdicciones, el aborto estaba prohibido. Y la nación prosperó durante todo ese tiempo. Se hacía en la esquina. Una de las razones, no solamente por las cuales se legaliza, es precisamente para preservar la salud de la mujer. Pero de que se va a caer el mundo por esto, no. Esto es un asunto estrictamente político, de índole moral, con unas diferencias irreconciliables. Y la única solución que tienen los demócratas es activarse. Porque garantizar el aborto en la Constitución, eso es imposible. Se necesitan 36 estados, la legislatura, se necesita 2/3 partes del Congreso y no lo tienen. A nivel de la Cámara pudieran legislarlo, pero a nivel del Senado tienen que ir por encima del filibustero, algo que por lo menos 3 senadores de los demócratas, que la mayoría demócrata, no quieren hacer. El filibustero son 60 votos, así que tampoco va a ningún lado. Por lo tanto, la única manera que tiene el sector que apoya al derecho de las mujeres sobre sus derechos reproductivos y su intimidad es organizarse, inscribirse y elegir en todos esos estados donde los republicanos le están dando pera una mayoría demócrata para que cambien. That's it. Mientras tanto, la vida continúa. En Puerto Rico, obviamente, la prensa toda baja prácticamente a favor del derecho de las mujeres, los derechos reproductivos y la intimidad de las mujeres. Y nos pone el vocero: polémica por filtración sobre el aborto. ¡Wow! Descubrieron el Mediterráneo. Estos fueron mis titulares en Twitter hace 2 noches. Y el Nuevo Día: aun si se revoca Roe vs. Wade en la isla, prevalecería el derecho al aborto a base del caso Pueblo vs. Duarte, decidido en 1980. Not so fast. Primero porque Pueblo vs. Duarte se amparó en la supremacía y la ocupación del campo sobre derechos que representa Roe vs. Wade. En segundo lugar, porque ha cambiado la textura tanto de la Corte Suprema Nacional como la de local. Y si hay algo que nos ha enseñado este caso del Supremo de Dobbs versus Jackson Women's Health, es que este nuevo Supremo conservador no va a dejar títere con cabeza. Contrario a lo que ha sido la tradición jurisprudencial y normativa de la doctrina del stare decisis, es decir, que se sigue la doctrina del caso y una vez el Supremo establece un precedente o establece una normativa jurídica novel, los demás tribunales lo siguen. En este caso, este Supremo ha determinado que los precedentes son como los récords olímpicos o los récords deportivos, que están allí no para seguirlos, sino para romperlos, que el que venga próximo. Por lo tanto, no hay nada escrito en piedra. Tan es así que hasta temprano en este siglo era delito la homosexualidad y no se permitían los casatorios o los matrimonios de personas del mismo sexo, y de momento viró la opinión pública, viró la casuística, viró medio mundo, ¡pam! Y bajo el caso de Obergefell, y es establecido ya de que la comunidad LGBT tiene derechos de igualdad en el amor, derechos de igualdad en el matrimonio, en la gerencia, y ya está. Es un ejemplo nada más de cómo cambia el derecho súbitamente en la vida del universo. Es nada, o sea, súbitamente puede ser 20 años, puede ser 15 años, puede ser 10 años. Y eso se los tengo que decir. Y volviendo, lo que dice en defensa El Nuevo Día hoy, y buscan los profesores universitarios y toda la de que eso del Pueblo versus Duarte. Sí, mientras Pueblo versus Duarte no sea revocado, es la doctrina por stare decisis. Pero puede ser revocado. Nada impide que en un futuro, entre el PNP o el PPD o una legislatura de cualquiera de los dos, limite el derecho al aborto. Por ejemplo, lo que es el proyecto de la Rodríguez Bebé, que lo limita a los 22, es un proyecto timidón. Puede que una legislatura en un futuro determine eliminar todo el derecho, y eso va a tener que ir al Tribunal Supremo, y el Supremo en ese día, un nuevo Supremo que se constituyó en el 2010 con una mayoría nombrada por el PNP, de los cuales yo estoy seguro que hay muchos que creen en el derecho pro vida, y ese día ese Supremo va a tener que determinar nuevamente y pasar juicio sobre Pueblo versus Duarte. Y es perfectamente legítimo que en Puerto Rico la constitución sea de, como llaman, mayor factura, embuste. Es uno de los grandes embustes que ha hecho la jurisprudencia de Puerto Rico y todo, de que no tenemos una constitución, una carta de derechos mucho más grande que la carta de derechos de Estados Unidos. Lo primero, que no podemos votar ni por quien nos manda, ni tener representantes donde nos mandan. Mire que mucha. Tampoco tenemos derecho a la igualdad. Hello. Mucho cuidado. De manera que les puedo decir, ¿verdad?, que esto, como les decía ayer, le va a fortalecer la mano al partido de los religiosos, pero aparte de eso, va a mantener esto como lo que se llama un wedge issue en toda la sociedad, y va a obligar a definirse al PNP, al PPD, la izquierda no, porque la izquierda está con los derechos de la mujer absolutamente, y en ese término no hay. Así que esos titulares que ustedes ven están medio chuecos, porque parten de unas premisas como si estuviera escrito en piedra, y no hay nada escrito en piedra. Y lo otro que le tenemos que decir es algo que es importante sobre este tema. Esto obviamente va a causar unas fricciones y le va a restar credibilidad al Supremo Nacional, no le quepa la menor duda, y es nuevamente, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Se acuerdan de la justicia roja, que todavía prevalece en ciertos renglones de nuestra judicatura? Pues esta es la justicia roja americana, pero de otra, en el otro polo. Llegaron los republicanos ultraconservadores, son mayoría, eso es el sistema constitucional que tenemos, y van a establecer las normas éticas, los valores éticos de esa mayoría. Esa es la justicia roja allá, y acá hay otra justicia roja, porque tampoco se ha desmantelado. El hecho de que llegara una mayoría de jueces PNP que tampoco está escrita en piedra, porque en la próxima elección se juegan la camisa, porque muchos de ellos se van a retirar por ley. Por lo tanto, no hay nada. Esto varía, y yo quiero que ustedes lo entiendan, independientemente de que estén en un lado o en el otro lado. Y esto corta por ideología y corta por partidismo. Ok. La segunda nota que les tengo para hoy es una nota que debió haber sido portada, pero no lo es. Y es unos datos que da Espacios Abiertos de un estudio que determina que el paraíso fiscal de Puerto Rico es el paraíso que más beneficios le da a los ricos, no en Estados Unidos, en el mundo completo. Y que la isla deja de recibir anualmente 23 mil millones de dólares, que es el equivalente de dos presupuestos completos. O sea, si cobráramos contribuciones sobre esas dádivas generosas que se le dan no al pueblo, sino que se le dan obviamente a empresarios para que vengan a invertir y todo esto, Puerto Rico podría no cobrar contribuciones por dos años y subsiste con esas contribuciones nada más. ¿Y en qué es esto? Bueno, pues son créditos y exenciones que no tienen fiscalización, que no hay estudios del retorno de inversión, que es lo que hace que sean buenas o malas. Y se le llaman en Puerto Rico, oigan, créditos, decretos, exenciones, trato preferencial, subsidios, incentivos, tasas mínimas preferenciales, deducciones, lavado. Todo este tipo, son 463 tipos de crédito para los cuales usted no cualifica, ni yo tampoco, pero que ahí están y que benefician a una pequeña porción. Y si todos esos mogules, si todos esos gente de poder, tanto de afuera como de aquí, tuviera que pagar contribuciones nada más como los pagamos usted y yo con el IBU de 11.5%, no hablemos de las contribuciones sobre ingresos, Puerto Rico recibiría 24 mil millones más. Y dice, ¿verdad?, Espacio Abierto, que esto es parte del presupuesto del gobierno. Eso no es ningún presupuesto, eso es una pérdida que está, pero por legislación, no es parte del presupuesto escondido. No sean tan exagerados tampoco. La historia está en El Vocero hoy. La historia está en News is My Business. Español, para los que la quieran leer, pero nuevamente para que ustedes vean. Entonces viene el gobierno y le dice a ustedes, mira qué generoso soy, te voy a dar una moratoria por el 45, crudita y de la crudota y de la crudota. Sí, porque aquí las hay de 3 pulgadas, de 10 pulgadas y de 20 pulgadas. Te voy a dar, en vez de eliminar la ley de la crudita, ¿no?, nos van a dar una moratoria de 45 días. ¿Sabe de cuánto es el ahorro? 4 chavos por litro. Y no se sabe cuánto va a pasar. 4 chavos por litro. Bueno, pues eso quiere decir que hoy está la gasolina a 1.14 el litro. Pues de aquí a julio primero, cuando pase, pues estará a 1.10. ¡Wow! Tremenda ayuda. Y entonces creen que, o sea, esto es populista. Como dice Iván Antonio, esto es pura politiquería. Eso no le va a estar a usted hacer con uno o dos viajes menos que usted haga la semana en el carro. Ya se ahorró, ya aparcará. Pero fíjense la diferencia. Usted tiene la carga del gobierno. Usted la paga. Y aquí los pobres pagan 11.5%. Sin contar los peajes ayer, que nos las espetaron 30 años de aumento. ¿Verdad? Todo eso, sin contar la luz, que nos espetan nada más que 2.5%. El agua, 2.5% de aumento por 5 años. Sin contar la luz. Señoras y señores, el sistema está recargado. Claro, no la pusieron en portada porque a nuestros periódicos popularísimos e independentismos no le conviene decir que obviamente aquí está todo invertido. La pirámide está invertida completamente. El rico no paga y el pobre, bendito es, el mulito de la carga. Con eso, mi gente, hago la pausa. Regreso con más noticias, regreso con Alan Maccabi, que siempre nos hace su intervención ahora todos los miércoles, y a la una venimos con el panel de académicos para tocar todos estos temas. Hacemos la pausa.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Bueno, vamos a regresar con ustedes, mis amigos. Estoy haciendo un segundo video hasta dentro de 10 minutos que tengo ya a Alan esperando. Vamos a hablarle de más noticias. Esto, como le digo, esto es un relajo. El gobernador, la Junta le paró el presupuesto porque la Junta quiere recortes de 100 millones más. Y el gobernador dice, pero si yo tengo un presupuesto donde estoy generando 750 millones más de lo que esperábamos, por lo tanto, hay para cubrir con mi presupuesto. Pues la Junta dice que no, está tranca. Eso le muestra de nuevo a ustedes la crudeza del coloniaje. No es porque no haya dinero, es porque a la Junta le da la gana de hacer recortes. Y entonces ahí tienen al gobernador colonial echando para atrás y echando para adelante, tratando de salvar dinero para la Yupi, dinero para los alcaldes. Y no hay ninguna razón, si usted me dijera, no están entrando los chavos, pero está entrando más que nunca. Y ahí estamos. Esa historia hay que seguirla detrás de una, que esto es un chiste, ¿verdad? Los alcaldes pidiendo cacao. Y el Nuevo Día, primera hora, página 1 y 12, dándole chijichija y hablando bellezas de un motel municipal de Peñuela que ha tenido una gran acogida, dicen, de los pocos. Dice, ha tenido una gran acogida a los pocos meses de su apertura. Los titulares son estilo y atención. Este atractivo ha provocado que muchos descubran el municipio sureño. Se llama el Hotel Delonix. Ese nombre nada más parece un personaje de la novela de Carlos Ruiz Zafón, como, ¿verdad?, Julián Carax. Bueno, pues esto se llama el Hotel Royal Delonix, en el medio de Peñuela. Y tiene 20 habitaciones y vale 80 pesos la noche. Probablemente Flor del Valle vale más que esto, pero whatever. La ocupación es 100%, dice, los fines de semana, porque la gente está loca por ir a Peñuela. Aparte de la publicidad, recuerden, la Contralora acaba de sacar un informe hace par de días de que el alcalde de Quebradillas Popular se fututió 2.4 millones de pesos creando un hotel municipal que nunca terminó. Todos los moteles municipales terminan quebrados porque los municipios son parte del Puerto Rico abandonado, particularmente los de la cordillera y los del sur. Aparte de que Peñuela, usted me dice, ¿dónde es que van a ir? A ver la petroquímica. Y usted dice, pero hay más. Esto es una ilegalidad. La industria hotelera no es una función municipal, por eso que Puerto Rico está quebrado. Y que la familia Ferrer Angel le esté dando coba a este tipo de despilfarro es una vergüenza. Entonces, cuando usted ve que la Junta amarra al gobernador y le dice, no, me le recortas ahí los alcaldes, me le recorta, y usted ve este tipo de conducta, usted dice, pues la Junta tiene razón. ¿Para qué diablo? ¿De dónde acá el poner un motel es un servicio esencial de un municipio? ¡Ah! Que el alcalde quiera poner un polvero allí, eso es otro cuarto de hora. Eso es otro cuarto de hora. Pero la función de hostelería no es una función de beneficio público ni de interés público, y que un periódico le esté dando coba es parte del problema que tenemos. Otra más, todavía hay que el DMO, el Discover Puerto Rico, el segundo departamento de turismo que tenemos, una genialidad, ¿verdad? Se gasta 20 millones en una nueva campaña para resaltar la vida boricua. Live Boricua se llama en inglés. Ok. O sea, que vamos a traer turistas de todas partes del mundo para que vean cómo nosotros vivimos. Ok. Muy bien. Parte de los fondos son federales. De hecho, casi todos los fondos son federales. De la ley ARPA, de la ley del plan de rescate americano. O sea, cortesía del socialismo de Biden que repartió para arriba y para todo el mundo, ¿verdad? Y esos van a estar disponibles hasta el 24. O sea, un pocito dulce. Para el 22, para el 23, para el 24. Y entonces, el oficial de prensa del DMO es el mismo oficial de prensa que era, por lo menos hasta hace, el compañero Edward Zaya, de la Junta de Control Fiscal. Ellos saben cómo protegerse, ¿verdad? Pero vamos para la campaña. Edward Zaya no tiene la culpa de despilfarrar 20 millones de pesos en una campaña totalmente absurda y una campaña totalmente engañosa. Vivir como nosotros se llama la campaña de turismo. Ok. Y mencionaron la pobreza extrema. No. Y mencionaron los arrabales. No. Y mencionaron los apagones. No. Y mencionaron los asesinatos. No. ¿Y mencionaron el mantengo corporativo? No. ¿Y mencionaron el coloniaje? No. ¿Y mencionaron el paraíso fiscal? No. ¿Y mencionaron que no tenemos especialistas ni médicos? No. ¿Y mencionaron las columnas cortas de las escuelas y la falta de maestros? No. ¿Y mencionaron el socialismo? No. ¿Y mencionaron las huelgas continuas? No. ¿Y mencionaron los rotos en la carretera? No. ¿Y mencionaron la falta de luminaria? No. ¿Y mencionaron la radicalización? No. De manera que esto es una campaña que va a vender a Puerto Rico, a los puertorriqueños, como si viviéramos todos en un paraíso maravilloso donde comemos bien, chinchorreamos, fiestamos. Esto es, en vez de vender nuestros recursos naturales, en vez de vender nuestra cultura, en vez de vender nuestra gastronomía, en vez de vender nuestras playas, en vez de vender nuestras montañas, no, ellos se inventan una cosa. Esto es una soberana paja mental, porque nosotros no vivimos así. Y si el turista supiera cómo viviéramos en Puerto Rico, no vendría a Puerto Rico. Es una realidad, pero es parte de los inventos porque alguien tiene que guisar, ¿verdad? Alguien tiene que guisar. Así que, de hecho, no tenemos 3,000 maestros porque la austeridad y la Junta obligaron a los maestros a las jubilaciones. Tenemos un presupuesto de 5,000 millones de pesos. Entonces, Zaragoza se refiere a nuestros niños como un producto de baja calidad. Como si el niño fuera un producto. No, compay. No. Lo que es baja calidad es el sistema socialista de educación que tenemos, que produce la peor educación en todo el hemisferio para nuestros niños. El niño no es un producto de baja calidad. Lo que es un servicio de baja calidad es la educación que la cochina, la asquerosa, la criminal y corrupta colonia que usted defiende, señor Zaragoza, produce. Terminé con eso del video y voy con Alan. Alan, ¿estás por ahí? Mr. Macabe. Boris Macabe.
Mr. Luis Dávila Colón, como siempre, un privilegio estar contigo y en la mirilla, en la cadena Noti1.
Luis Raúl dijo fo. Entonces, pues básicamente, quien le dice, baby, no, yo tengo confianza en él y toda la madre. Y Taxito dice, no, va para afuera. No. Mano, eso está color de hormiga blava. Es uno quitado y otro puesto. Cuéntame.
Pues mira, Luis, antes de contestarte esa, me encantó tanto lo que traíste del vivir como nosotros, que te quiero añadir algo a todo eso que dijiste tan magistral. Vivir como nosotros en un ELA colonial donde a nuestros conciudadanos americanos que nos visitan y viven acá le decimos Yankee Go Home, como vivir como nosotros sin el SSI a los que están aquí y con el peor sistema de educación de la nación.
Solamente al gobierno de Pierluisi se le puede ocurrir este disparate. Pero, what can I tell you?
Vivir como nosotros en socialismo y con la intervención de un gobierno en todo. Y yo le hubiera añadido, Luis, welcome al territorio Puerto Rico, USA, una colonia americana en el sol del Caribe. Pero a tu pregunta, yo estaba esperando ya esto de Luis Raúl Torres, el representante del precinto 2 de San Juan, que es el único del PPD que ha sobrevivido en la última década. Prácticamente en la última elección, Luis, tú sabes que él casi desaparece y ya él se dio cuenta que el Partido Popular no lo ayuda a ganar, al contrario, como está desapareciendo, lo puede acabar de hundir. Y lo que está buscando es ver cómo engaña y juega con otras personas que entonces del movimiento Violencia Comunista, del PIPO, o hasta pudiera caer algún tonto útil que diga que es PNP y que votaran por él y poder mantenerse ahí. Igual pasa con el alcalde de Caguas y otros que han dicho lo propio, y es porque ya se ven perdidos. Pero Luis, todo esto lo único que demuestra es que ya el Partido Popular desapareció, no tiene liderato, no tiene cabeza, no hay nadie de futuro, porque no tiene ideal, porque no tiene plataforma, porque no tiene significado, no tiene razón de ser. Luis, ya nadie se siente orgulloso de decir soy popular, ya no hay nada que ofrecer y lamentablemente se acabó, y en las próximas elecciones prácticamente termina ya de desaparecer, como dijo Tactito, la tercera opción, como dijo Toñito Cruz, que se va por el precipicio. O sea, no hay nadie, no hay nada que pudiéramos ver que le diera una esperanza. Imagínate, en un sondeo que votaron 100,000 personas, el presidente quedó empate con el derrotado independentista mal administrador Carlos Delgado. El presidente de la Cámara, Tactito, sacó un 1%, y fue Jesús Manuel, un joven, el que saca sobre el 40%. Ahí que te das cuenta que ya no hay nada, no ofrecen nada, ya nadie lo quiere, y es que no hay ideología, no hay razón de ser.
Bueno, eso te demuestra cómo está la situación. Ellos tienen un fuego en cada en cada pueblo. Tienen un fuego en cada cámara que controlan. Tienen un fuego en la Junta de Gobierno. O sea, estamos hablando de, nuevamente, la muerte del Partido Popular. Y tanto el PIB como MBC le están llevando miles de adeptos. Miles, particularmente los populares nacionalistas que no quieren la estadidad, están mudándose hacia los partidos independentistas. El hecho de que Rubén Berríos dijera este fin de semana que es un visto bueno del líder histórico del Partido Independentista, de que se necesitan las alianzas y de que se está cerca de obtener el poder, es muestra de eso. El primero que cae en todo esto, obviamente, es el Partido Popular.
Y Luis, ese protagonista, ese prócer independentista que levantó los puños y a los cuatro gatos que celebraban allí el Festival de Claridad, que los llamó y los incitó a que hay que levantar, que es el momento de la independencia. Es el que vive en la Florida, vive en la estadidad, igual que Luis Gutiérrez, que tiene una casita de venirse unos días de 1,5 millones en Dorado, pero critican a los que como él, que vienen acá a comprar. Cuando él compró 1.2 millones, nadie lo criticó. Cuando Ricky Martin vino y compró, nadie lo criticó. O sea, es la doble vara. Y cómo este personaje viene aquí a pedir la independencia, cuando él allá, como Nidia Velázquez, Alexandro Ocasio, todos le encanta vivir el sueño americano, la estadidad, pero para Puerto Rico ni siquiera quieren que el SSI lo podamos tener aquí. Y por eso es que hace falta que el PNP se transforme, se levante un nuevo liderato, un liderato conservador, porque Puerto Rico ya se fue el Partido Popular, la izquierda está coqueteando para engañar y tratar de conquistar como engaño, como lo está haciendo Petro allá en Colombia, como lo hizo Boric en Chile, como lo hizo Pedro Castillo en Perú, y están todos orquestados ayudándose, y ellos quieren a Puerto Rico igual. Y si Puerto Rico no despierta, y no son partidos nuevos, es unificar, es transformar, es un nuevo liderato conservador que se meta de lleno con un norte estadista y ya a exigir y conseguir esa estadidad, de verdad que me preocupa Puerto Rico.
Déjame traerte a lo del COVID. Lo del COVID, estamos ya en la séptima ola, definitivamente. Estamos con los nuevos sublinajes, el Omicron BA4, el BA5 y probablemente el BA2 que ya estaba aquí. Y esto es mucho más contagioso, y más que contagioso, pues obviamente está ya en sus ciclos. De hecho, ya en Sudáfrica están pegados los sublinajes BA4 y BA5. Eso quiere decir que nosotros puede que hayamos terminado con el COVID, pero el COVID no ha terminado con nosotros. Tú has escuchado los hospitales diciendo ya estamos dando la voz de alarma, cerca de 400 hospitalizados. Estamos ya en una situación de saturación. La positividad está de nuevo en 25%. Estamos hablando de 3.500 casos al día, que son cerca de 100,000+ de casos por el mes. Pero no hay gobierno, con excepción de los chinos, que tampoco están en la política correcta, que ya se atreva a limitar movimientos, restricciones y todo eso, porque ya hay una rebelión de los propios electores en contra de restricciones. Pero tú vas a ver a la prensa ya fastidiando de que empiecen a cejar sitios. ¿Cómo tú la ves?
No, definitivamente, y ya habíamos visto que se había estabilizado en un 21% el porciento de contagio, que las hospitalizaciones aumentaban, pero se mantenían por debajo de 300. Pero sí, estamos viendo que aunque no es tan fatal y tan peligroso y no nos está llevando a muertes o muchas muertes, son mínimas, aunque una es demasiado, pero sí es bien contagioso y pudiéramos ver, inclusive, tú sabes, Luis, que lo que estamos viendo a nivel nacional es que ya hay unos comentarios de que igual que en el 2020 y 2021, en el verano hubo aumentos, en especial en el sur de la nación, eso pues pudiera volver a ocurrir y hay que estar muy, muy pendiente. Y Puerto Rico igual, somos más pequeños y en ese sentido tenemos que estar pendientes. Ahora, aquí no podemos pensar en cerrar, ya eso se acabó. Tenemos que mantener una economía, gracias a Dios nuestra economía está corriendo bien, se han tomado las decisiones inteligentes, nuestro aeropuerto está abierto como debe ser y está corriendo todo bien. Y yo creo que lo que debemos es tomar las medidas, que la gente pues debe utilizar la mascarilla, no debe estar tanto en contacto, no se debe bajar la guardia. Los obesos y los que tienen la salud comprometida, mantener ese distanciamiento, uso de mascarilla, no estar al garete, estar en actividades en lugares abierto como la playa, etcétera. O sea, si todos ponemos de nuestra parte, va a ser mejor, porque yo no quiero intervención del gobierno ni del Estado. Yo creo que ya es hora de que la gente tiene que aprender a vivir. Ya no estamos ya en una pandemia, aunque Fauci un día dice que sí, otro que no, pero tenemos ya que aprender a vivir con esto y lo vamos a superar poco a poco con altas y bajas, pero no van a haber intervenciones, no deben haber. Y no le hagamos caso a la prensa. La prensa es prácticamente otro partido político, algunos medios de comunicación, que como el Partido Popular desapareció y no hay oposición, ellos tratan de hacer ese trabajo a favor de la colonia y de la izquierda. Así que no les hagan mucho caso a esas noticias negativas, déjame, a esos medios.
Déjame ir a... Mira, tú no le puedes decir ya a la gente que deje de moverse. Tú no le puedes encejar a la gente. De hecho, en China, la muestra de Shanghái es que llevan 2 meses encerrados y no ha amainado. No ha amainado. O sea, esta política del encerramiento no funcionó. ¿Qué es lo que está pasando? Me dice la gente.
Pasó en Australia.
Bien fácil. Me preguntan acá en los medios por qué está sucediendo esto. Primero, porque el COVID el virus muta y evade las defensas. En segundo lugar, porque ya la primera serie de vacunas ya está perdiendo efectividad las vacunas. La inmunidad no es permanente. Los que le dieron el primero y el segundo año también pierden inmunidad. ¿Por qué razón? Porque vuelven nuevas variantes y vuelve a todo lo que da. Por lo tanto, toda esa serie, la gente no se ha revacunado de nuevo. De hecho, el porciento de personas que están en vacunados en el booster, ¿verdad? Los refuerzos es mínimo en términos de lo que hay. Así que esa es la razón, y esto va a seguir así. La responsabilidad es individual, la salvación es individual. La
correcto.
Gente tiene que entender eso. Así que lo que puede haber, algunas restricciones de restaurantes que son los más expuestos, todo lo que son interiores es donde, o sea, restricciones de aforo en cierto sentido, pero fuera de eso no hay más nada.
Luis,
la gente no lo va a tolerar.
Luis, y a lo que hablabas ahorita de Peñuelas, del motero, del hotel, quiero que sepa que sé que en el Partido Popular ahora solo hablan por los rumores que ellos oyen, el rumor del bolitero, del que vendía drogas de Arecibo, del que tenía las casas ilegales en la Bahía Jobos, que es representante y ahora quiere ser alcalde de Guayas. Pues igual parece que por ahí yo he escuchado dentro de algunos en el Partido Popular que a lo que tú trajiste, dicen que parece que es que al alcalde de Peñuela, por alguna razón, yo no sé, le encantan los moteles y los hoteles.
Bueno, como te digo, o sea, esto es un chiste que un periódico que ha condenado el despilfarro se ponga a darle coba a la creación de un hotel municipal. Realmente son las cosas. Por eso que la gente no cree en el periodismo moderno. Por esta inconsistencia.
Quebrado.
Por eso es que la gente no cree en esto. Pero nuevamente, ahí estamos. Pues mi hermano, gracias por acompañarme, como siempre, ya sé que vas a tu programa en Florida Central, gracias
siempre
por estar conmigo
yo.
Este miércoles. Mis amigos, eso es lo que tenemos, ya tenemos circulado el video en Twitter y lo tenemos en YouTube, y ahora pasamos al estudio.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, en Noti 1 630.